Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludamos a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista y un domingo más de transmisión a través de Radio Bautista. Y le damos las gracias a Dios por hacer posible esta transmisión y gracias a todas las personas que hacen esto posible para que llegue a muchísimas partes del mundo la predicación de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a dar inicio a una serie de sermones, son dos sermones que vamos a predicar. Y déjenme explicarle para aquellos que van a escuchar por primera vez este sermón, y digo por primera vez porque hace unos 12, 13 años se predicó este sermón aquí en la iglesia. Y entre estos 12 o 13 años para acá, han pasado más de 2.500 personas, de 10, 12 años para acá. Y esas 2.000 y pico de personas que han pasado por nuestra iglesia, pues no escucharon este sermón. Y todo el tiempo de nuestro ministerio, tenemos récords donde más de 5.300 personas le han entregado su corazón a Cristo acá en este santuario. Es un orgullo, debo decirlo, no solamente por medio de mis predicaciones, sino también por la forma como Dios ha utilizado a todos aquellos que suplen el púlpito mientras yo estoy en otros lugares ministrando la palabra del Señor. Me preocupa que los que escucharon este sermón puedan llegar a haber hecho caso omiso de lo que significa esto. Pero sí tanto me preocupa que los que han entrado al Evangelio en estos últimos años se queden en ayunas y que no conozcan estas cosas que son elementales y que son principios en el cristianismo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el libro de los Proverbios, capítulo 6. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 18, leo yo, y en el versículo 19 lo hacemos todos. ¿Cómo le hemos titulado al mensaje de la palabra? Esas cosas no le gustan a Dios. Entonces, no las hagamos. Intentemos no hacerlas. Porque esas cosas, lo único que van a lograr es, o lo que han logrado es, mantener a Dios lejos de nosotros. Mantener a Dios alejado de nuestras vidas. Y no, nosotros no queremos eso. Queremos tener a Dios lo más cerca posible de nosotros. Capítulo 6, versículo 16 al 18, leo yo, y en el 19 lo hacemos todos. Dice así el Señor: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, todos en el 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, bendice tu palabra. Manténnos, Señor, lo más alejado posible de este comportamiento, de esta conducta que lo único que logra es que nos mantenga alejados de ti. Queremos vivir alejados de estas cosas, pero queremos vivir muy cerca de ti. Para los que lo escuchamos y se nos olvidó o nunca lo pusimos en práctica, es un buen momento para reflexionar. Para aquellos que nunca habían leído esta porción, que sea suficiente para poder aprender de ello. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Muchos de nosotros hemos leído este pasaje en más de alguna ocasión. Otros es muy probable que nunca lo hayan hecho. Y por eso tienen toda la excusa justificada de poderse comportar como se comportan. No solamente los cristianos debemos de mantenernos alejados de las cosas que disgustan o que no le placen a Dios. Inclusive aquellos que no le respetan o que no le creen o que no tengan en interés pues hacer a Dios su Dios, deben de conocer que esas cosas que hacemos creyentes y no creyentes disgustan a Dios. Dios no se hace ni sordo ni ciego ante este tipo de comportamiento. Yo estoy seguro que en estos últimos 10 años, y le voy a explicar esto porque quiero que me vaya comprendiendo, porque estamos extrayendo un bloque de sermones que se predicaron ya más de 10 años hacia los 15, para volverlos a predicar, reestructurar y volverlos a colocar en el formato que estamos utilizando ahora para la internet. Pero no, ese no es el objetivo primordial y no es lo que yo persigo, sino que lo que persigo es que hay cantidad de hermanos, y hablo de miles de personas que han pasado en esta iglesia y que están en nuestra congregación, que no escucharon los primeros sermones que se predicaron en la iglesia, que fueron los que sirvieron para echar el cimiento, la base de la construcción de esta iglesia que ahora somos. O sea, fue a base de corrección, fue a base de instrucción, fue a base de enseñanza, fue a base de paciencia, fue a base inclusive de antagonismo y de tal vez hasta veces hasta de reproche. Pero aquí tenemos una forma bien sencilla de poder concluir. Yo no escribí la Biblia. Así que si a usted le molesta lo que escucha en la Biblia, enójese con la persona que la escribió. A mí no me pagan por inventar cosas. A mí Dios me llamó y me pagan ustedes para predicar la palabra de Dios. Y en estos últimos años han entrado y han salido cantidad de hermanos que me apena pues que no hayan tenido la oportunidad de escuchar estos sermones. Los que no escucharon en el pasado pudieron haber entendido que hay cosas que verdaderamente no están dentro de la aprobación de Dios. Los que tuvimos la oportunidad de escucharlo, tuvimos también la oportunidad de poner en práctica y de abstenernos de este tipo de comportamiento. Pero, así que aprovechamos ahora, por si se nos olvidó, a reflexionar. Y vamos a descubrir en estos dos sermones, uno que vamos a predicar hoy, y la parte número 2 el próximo domingo, qué cosas que en realidad son tan pequeñas, que son prácticas de las cuales muchas veces nosotros nos vemos rodeados o nos vemos expuestos a tener que cometerlas, sin darnos cuenta que son tipo de cosas que a Dios no le gustan. A todos aquellos que entramos en esta etapa maravillosa del cristianismo, debemos de entender que hay una vida maravillosa. Estamos entrando en una vida nueva, pertenecemos a una familia nueva, que hay cosas que tenemos que aprender, que hay cosas que sabemos que tenemos que dejar. Y esto poco a poco, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, las vamos dejando a un lado, porque nos damos cuenta que no nos ayudan y no cooperan en nada a nuestro crecimiento espiritual. Lo único que hace es mantenernos a nosotros viviendo una vida de antaño, en el pasado, con las mismas mañas y con las mismas cosas que en realidad nos hicieron mantenernos pues alejados de Dios. ¿Qué cosas arruinan una relación muy linda con Dios? ¿Qué cosas son las que a Dios no le gusta? Uno, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 y 17 dice esto. Seis cosas, observe esto, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. La palabra abominación suena más pesada, más grosera en inglés, which is abomination. Es una palabra pesadita, muy fuerte de Dios. Y hay prácticas que nosotros hacemos, y las hacemos todos los días, y no nos damos cuenta que son una abominación para Dios. En primer lugar, dice el versículo 17, que Dios aborrece y abomina los ojos altivos. Pero antes de entrar en esto, en el primer punto, Dios dice que abomina los ojos altivos. Y debemos de iniciar, antes de llegar y aterrizar en esto, debemos de iniciar haciendo algunas menciones en cuanto al repudio que Dios tiene sobre las personas que nos comportamos con altivez. Tal vez a nosotros nos guste, tal vez hasta la misma vanidad a nosotros nos alimente el ego. Somos de ese tipo de personas que miramos por encima del hombro a los demás. Nos creemos superiores, los vemos con desprecio, somos displicentes para con ellos, los maltratamos, sentimos que no forman parte de nuestro núcleo o de nuestro estrato social. Entonces somos personas que este tipo de comportamiento
a nosotros nos enorgullece, sin darnos cuenta que etimológicamente la palabra altivez tiene varias connotaciones que van en contra de la persona y del carácter de Dios, y que este comportamiento Dios lo repudia. Dios dice, fuchis, no, a mí no me gusta una persona que se comporta así. Pero como yo no puedo venir y decir cosas solamente por decirlas e inventarme, si yo no tengo un sustento bíblico, si yo no tengo una base, he escuchado muchas veces por la radio, he visto por la televisión, he leído por los periódicos donde dice, mire, si usted no tiene pruebas, no puede acusar. Es bien fácil. Si usted quiere acusar a alguien, usted debe de presentar las pruebas. Si usted no las tiene, entonces mejor no lo haga. Entonces, aquí viene algo. Fíjese que esta altivez, y esta es mi prueba que tengo, este es el sustento o la base de lo que estoy diciendo. De acuerdo a la etimología de la palabra, a la definición de la palabra altivez es esto, es altanería. Fíjese, tal vez a muchos de nosotros, por vanidosos, por... le llaman ahora metrosexuales, son personas que tienen que ver todo con su buen look, tienen que ser personas que tienen que ir cuidándose hasta el más mínimo detalle porque tienen que verse bien. Es muy probable que ellos se vean bien, pero el resto no lo vea bien. Entonces, se comportan como altaneros. Son también soberbios. Pero también, por eso es que viene esta expresión que dice, ve, fíjate, a este ya se le subieron los humos, dice. Si este yo lo conozco. Jugaba conmigo canicas, jugábamos la cascarita, la chamusca y el mascón en el callejón. Si este conmigo fue a la escuela, ve, y ahora que es esto, y ahora que es lo otro, se le subieron los humos. Tal vez a muchos de nosotros se nos suban los humos. Tal vez hemos actuado de una forma altanera, presunciosa, con altivez. Y es una persona, oiga esto, que a propósito e incidentemente lo único que hace es tratar la manera de hacer de menos a otro. Tal vez a usted le gusta esto. Tal vez usted se siente bien. Tal vez esa vanidad y el garbo y esa prepotencia que tiene alimenta muchísimo y usted se cree mejor que todo el mundo. Ahora, lo que hay que ver es esto, ¿cómo ve Dios ese comportamiento? ¿Cómo le parece a Dios lo que usted está haciendo? ¿Cómo ve Dios lo que yo estoy haciendo? Y para esto, yo quiero que usted vea conmigo una serie de pasajes. Porque, mire, quizá por esto, no lo doy por sentado, ni lo doy por hecho, ni quiero ser dogmático. Quiero mejor darle el beneficio a la duda. Quizá por eso es que Dios está muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver a un altanero. Porque Dios no puede ver a un altivo. Porque Dios rechaza a una persona que es verdaderamente arrogante. Claro, a nosotros nos gusta el ego. Uy, nos sentimos nosotros, pero una cosa es superior a todo. Por eso quiero que usted vaya viendo con sus propios ojitos en la Biblia lo que opina Dios de la altanería. Venga conmigo en el libro de los Salmos. Estamos bien cerquita ahí. Antes de Proverbios, está el Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Mire qué curioso. Dice la Biblia, porque Jehová es excelso y atiende a quién. Ah, fíjense pues. Aquí el versículo está dividido en dos partes. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al altivo, ¿cómo dice? Yo no quiero que Dios me vea de lejos. Por eso, insisto, no será por eso que vivimos lejos de Dios. Y lo peor de todo es que somos personas que nos creemos de algo siendo nadie. Eso es lo peor de todo. Y fíjese que no solamente el salmista opina y da el concepto que tiene Dios hacia los soberbios, hacia los altaneros, hacia los altivos, sino que Salomón, en Proverbios capítulo 16, versículo 5, Vaya más adelantito, regrese conmigo a Proverbios 16, versículo 5. Esto, mis amados hermanos, algunos de ustedes ya lo escucharon. Esto, mis amados hermanos, yo lo he predicado más de 5 o 6 veces en diferentes lugares. Entonces, ni a usted, ni a mí que ya lo sabemos, ni a usted ni a mí que ya lo escuchamos, nos conviene seguirnos comportando de la forma que Dios rechaza, de la forma que Dios no le gusta. En Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice así, abomination. Abominación es a Jehová, ¿cómo dice? Todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Yo estoy seguro que la palabra abominación en español no es tan fuerte, no es tan grosera, no es tan pesada como yo lo siento en inglés. Abomination. ¿Qué cosa más terrible? Y dice que una persona altiva, una persona prepotente, altanera, una persona soberbia, una persona a quienes se le suben los humos, es abominación. Entonces, y nosotros luchamos, y a veces pensamos y vivimos engañados, creyendo que vivimos cerca de Dios, y estamos muy lejos de Él. ¿No será que por eso no logramos nosotros lo que pedimos? ¿No será que por eso nosotros no tenemos lo que tanto hemos deseado? ¿Por qué? Porque un comportamiento aquí y otro comportamiento allá. Aquí nos comportamos como nos conviene y por allá somos altaneros y somos prepotentes. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Observe lo que dice. Mire, mire, qué curioso. Es que la Biblia es tan clara, tan hermosa, tan perfecta. Mire lo que dice. Altidez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son, ¿qué dice? Fíjese que usted no necesita cometer un adulterio. Usted y yo no necesitamos cometer una fornicación. Usted y nosotros no necesitamos cometer un crimen ni cometer una atrocidad. Una persona de ojos altivos comete pecado delante de Dios. Mis amados hermanos, esto ya lo hemos oído varios. Esto ya lo sabemos algunos. E insistimos toda la vida. Esa altivez de querernos ser mejor, que querernos ser superior que los demás. Le voy a dar 2 citas y después le voy a presentar una figurita que va a hablar más claro que los versículos, espero. Porque a veces leemos esto, no lo comprendemos. Dame por favor Isaías capítulo 5, versículo 15. Isaías está después de Proverbios. Por ahí está Eclesiastés, está Cantares. Y mira este versículo, en Isaías capítulo 5, versículo 15. ¿Qué cosa más tremenda hoy? ¿Qué cosa más fuerte para poder leer? Isaías capítulo 5, versículo 15. Oiga esto. Y el hombre será humillado. Y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Se recuerda que en la definición de altivez, miramos nosotros, altanería, soberbia, presunción, vanidad, y vimos, se te subieron los humos. ¿Y sabe usted qué aparece aquí? Te van a bajar los humos, ¿oíste? Te van a bajar los humos. Aquí no es un quizá. En el 15 dice, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Y por último, para que usted se dé cuenta que esto no solamente lo pensaban los contemporáneos, esto lo pensó el salmista, esto lo dijo el rey, esto lo reclamó y lo volvió a decir el profeta. Y ahora el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera carta, capítulo 6, versículo 17. No hay ningún problema de que usted llegue algún día a tener una muy buena solvencia económica. Qué bueno que le va bien. Qué bueno que 2, 3, 4 años de antes para acá, su vida, su estabilidad, su solvencia económica haya dado un giro de 180 grados. Que usted pueda comparar el balance de su chequera con hace 4 años con lo que ahora tiene. La forma tan estrepitosa y vertiginosa hacia arriba de su ascenso en su trabajo, en sus negocios. O sea, ¡qué bueno! Pero cuidado con esto. Vea lo que dice primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Eso es lo que dice Dios. Eso, entonces, mi pregunta es, entonces, ¿por qué insistimos? ¿Por qué reincidimos en querernos comportar así? A veces a muchos de nosotros se nos olvidó cómo llegamos a este país. Con una mano delante y otra atrás. Se nos olvidó que con una bolsita de Soriana y de Gigante pasamos el río. Se nos olvidó que pasamos 3 noches durmiendo debajo de un tren. Se nos olvidan muchas cosas, cómo llegamos. ¡Ay, pero ahora! Porque ya ganamos 22 la hora. Nos vemos así, mire. Ve esta figura. Y ese es el grave problema. El problema está en cómo es que nosotros nos vemos. Este menino cree que es león. Y eso es lo que nos creemos muchos de nosotros. La mamá de Tarzán. Nos creemos la octava maravilla del mundo y la última Coca-Cola en el desierto. Y no nos damos cuenta que no somos lo que está en el espejo. Somos lo que está de este lado del espejo. Un ínfimo. Por no decirte la palabra como se dice en México, ¿viste? Un ínfimo gato. Un ínfimo gato. Se nos olvida. Ay, hermana, la hermana Carmen Sandoval va a regresar con una maestría y un doctorado desde Marruecos hoy. Hermana, va a ser el mejor viaje de su vida hoy. Cuando nos demos cuenta que allá no hay apariencias, cuando allá la gente no se da cuenta si usted se repitió o no se repitió blusa, si dejó de ir a la iglesia, es que no voy porque como no, que ya me vieron este vestido y no tengo otro. A ella no les importa eso. Los ojos altivos. Ahora ya sabemos cómo ve Dios ese comportamiento. Ahora ya sabemos Dios qué opinión tiene de todos aquellos que somos altaneros. Y eso es lo que hace mantener de lejos nuestra vida de Dios. Y que Dios nos vea de lejos. Que tengamos que nosotros hacer así para verlo a Él y que Él tenga que hacer así si es que le complace vernos a nosotros. Otra cosa. Regrese conmigo a Proverbios, por favor, capítulo 6, versículo 17. Otra cosa de las que a Dios no le gusta. Proverbios, capítulo 6, versículo 17, la parte B. Vea lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Y qué? La lengua mentirosa. Mentiras grandes o mentiras pequeñas son mentiras. Estamos acostumbrados, nos hemos visto acondicionados muchas veces a tener que por conveniencia o para poder tener que justificar algo o para no poder perder algo, recurrimos nosotros a la mentira. Y le dejo esta figura en mente para que usted se dé cuenta que quién fue la primera persona y la primera figura que mintió. Fue el diablo. La serpiente fue la primera que engañó. Lo primero que movió la serpiente fue la lengua para perjudicar, para dañar. Las mentiras no nos llevan a ningún lado. Mentimos para casi todo. A veces en el sistema en que vivimos estamos acondicionados a esto y nos vemos obligados a mentir. Mentimos en la escuela, mentimos en el trabajo, mentimos con nuestra edad, mentimos en el hospital. Nos hemos convertido en grandes actores de cine, de televisión. Somos dramáticos al mentir. Inventamos cualquier cosa con tal de poder lograr nosotros lo que más queremos, aunque no nos importe que a Dios no le guste. Hay una figura mitológica allá en Nicaragua. Y esta figura se llama Doña Tula Cuecho. Tula Cuecho es una señora que representa a una señora chismosa y a una señora con una lengua mentirosa. Y por ahí cuentan que dice que el día que se murió, la Tula Cuecho, habían dos ataúdes, una para ella y otra para la lengua. Pregunto yo, ¿por qué nosotros somos tan dramáticos? Pregunto yo, ¿por qué somos tan incisivos en querer e insistir y reincidir en hacer cosas que a Dios no le gustan? Fíjese, le digo que no me puedo quedar solamente con lo que yo digo si no tengo ningún fundamento, si yo no tengo ninguna base. Yo no vengo a inventarme, ni a desquitarme, ni a mencionar algo o aprovecharme de la tribuna o del micrófono solamente por querer decirlo. Si no tengo ninguna base, mejor no lo digo. Jesucristo, en una de las palabras más fuertes que Él dio, en una de las palabras más hirientes que Él tuvo hacia la casta sacerdotal, hacia los religiosos, lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 44. En Juan capítulo 8, versículo 44. Y vean lo que dice, por favor, please, no quede atrapado, no se vea enmarañado, no se vea usted expuesto, no quede usted atrapado por una situación que probablemente lo saca a usted de un apuro, pero es algo que a Dios no le parece. Capítulo 8, versículo 44, vea lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Oiga esto, cuando habla, mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso. ¿Y cómo dice la Escritura? Entonces, ¿por qué queremos nosotros hacer eso? Ay, es que esta mentirita piadosa, ay, es que si no digo esto, me hubieran metido aquí. Y a veces, con esa lengua que nosotros manejamos, cometemos atrocidades. Pero si no fuera esto suficiente, ¿por qué son cosas que a Dios no le gusta? Vean lo que dice, capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Casi para terminar la Biblia. Capítulo 21, versículo 8. La última página, o la penúltima página. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Vean lo que dice la Biblia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué queremos condenarnos? ¿Por qué queremos hacernos daño? ¿Por qué insistimos nosotros en mantenernos alejados de ese carácter hermoso, lindo, soberano, precioso de Dios? Nos herimos, nos preguntan, contradecimos, nos preguntan, respondemos con una mentira. Y ya nos hemos convertido en mentirosos patológicos. ¿Por qué? Porque tengo que justificar. Porque si no digo esto, me echan del trabajo. Porque si no digo esto, entonces me quitan esto. Porque si no digo lo otro, entonces me dan un ticket. Porque si no digo acá, entonces me quitan los privilegios. Mentirosos patológicos. Preferamos quedar bien nosotros muchas veces con el círculo de nuestra sociedad y nos damos cuenta que son seis cosas que aborrece Dios y aún siete que abomina su alma. Capítulo 6, versículo 17, en Proverbios. Regresamos, capítulo 6, versículo 17. Espero que le haya dejado una notita para no estarnos yendo y regresando. Otra de las cosas, las manos derramadoras de sangre. Y con esto yo quiero que me ponga atención, porque si Dios a usted lo ha bendecido, usted llegó a su empresa, usted llegó a su trabajo, usted era empleado, ahora es dueño, usted era un empleado de segundo nivel, ahora es jefe, usted llegó como asistente, ahora es el maestro titular, usted llegó como un asesor, ahora es el gerente, el CEO de la empresa. Cuidado con esto, porque estamos bien cerquita, es una línea bien delgadita para poder nosotros cometer con atrocidad estas cosas. ¿Qué son las otras cosas que odia a Dios. Capítulo 6, versículo 17, la parte B. Las manos derramadoras de sangre inocente. Usted no necesita ir a la guerra para matar. Usted no necesita tomar un arma. Regálame la misma figura, Conrado. Usted no necesita tomar un arma y venir y agredir y cometer un homicidio. No, no. Evitemos a toda costa, le voy a explicar una cosa. El día que por sus aptitudes, el día que por sus habilidades, el día que por la gracia de Dios a usted Dios lo premie con un buen trabajo, evitemos cuando lleguemos a tener un poder en nuestro trabajo, cometer excesos y mal usarlos. Cometer excesos en el poder en el trabajo con los empleados de menor rango. También en el trabajo hay bullying, ese acoso, ese dedito acusador. Yo a ti te contraté para que entraras a las 9 de la mañana y te fueras a las 5 de la tarde. No se le olvida que usted fue empleado. No se le olvide que usted llamó 3 y 4 veces a la empresa. No se le olvide que usted hizo un montón de trabajos, pero claro, por ahora por sus aptitudes, ahora por su calidad, ahora por su habilidad y por la gracia de Dios, que espero que no se le olvide que por la gracia de Dios usted está donde está. Cuidado con ejercer el poder excesivo, porque arriba de ese empleado que usted maltrata está usted. Pero arriba de usted está otro más alto que se llama Dios y que todo lo ve. Yo me he visto en estos últimos 20 años en situaciones muy complejas. Hay personas que trabajan en la iglesia. Han habido razones suficientes para poder despedir y no lo hago. ¿Por qué, pastor? ¿El pastor es alcahueta? No. ¿El pastor es tolerable? No. Yo tengo esposa. Yo tengo 2 hijos. Y así como a mí me van a poner, así como yo voy a poner de patitas en la calle a alguien, algún día de estos, un día me va a poner a mí de patitas en la calle también. ¿Por qué? Porque hay una regla de oro. Cuidado con esto. Por favor, no prive, no despida a nadie justamente. Evite hacerlo. Dele el trabajo a otro. No, mira, fulano, vos que sos amigo de él y vos que lo contrataste, despedilo. No, mira, habla con el jefe de operaciones. No, habla con la jefe de personal. No, mira, habla con el gerente de aquí de división. Yo no. Manténgase al lado. O hable, dialogue. Trate la manera de hacer concesiones. Negocie con la persona que usted, mira, portate bien, ya me contaron que hay algo por ahí, portate mejor, llega más temprano, producí, no te vayas acá, cuidado con tu celular, no pases tanto tiempo en el baño. No prive, ¿por qué? No prive a la familia del despedido que lleve alimentos a su mesa. Quitarle ese trabajo a esa persona, ¿sabe usted qué representa? Que esa persona ya no tiene dinero para pagar la luz, no tiene dinero para pagar la renta, no tiene dinero para pagar el teléfono, no tiene dinero para poner alimentos en la mesa y calzado en los pies de sus hijos. No se vaya a ver metido, es un gran rollo. No se vea usted expuesto en esta situación. No denuncie a nadie. No. Córtese ese dedo. Por favor, mire que yo vi. Cállese. Métase a la casa. Ve atrás de las cortinas. No denuncie. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué piensa sencillo? No le truene los dedos a nadie. ¿Por qué? Porque hay una regla de oro. No me pierda de vista Proverbios 6, porque vamos a regresar una última vez. Pero venga conmigo a Lucas capítulo 6. Cuidado con esto, hermano. Le estoy diciendo, esto algunos de nosotros ya lo sabemos. Esto algunos de nosotros ya lo escuchamos. Esto algunos de nosotros lo hemos llegado a volver a hacer. Hemos sido reincidentes. Esas cosas no le gustan a Dios. No las diga. ¿Por qué? Porque hay una regla de oro. En Lucas capítulo 6, versículo 35 al 38. Vea lo que la Biblia dice. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre misericordioso. Vea el 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Aquí está. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y ahí en mi pueblo dice, jame, con la misma regla que medís te van a medir y con un gemis más. Y con una cuarta más. ¿Por qué? Porque el hombre no mide justamente. Porque nosotros queremos desquitárnoslas. Y ahora le voy a quitar la casa y el carro y le voy a quitar. Es que así somos. No nos conformamos. El día que te midan, te van a medir con algo más. Pero por último, y con esto quiero terminar. Otra de las cosas que a Dios no le parecen. Y mientras usted busca, para los hermanos nuevos, para los hermanos de las 10 de la mañana, ustedes de las 11 y media, que por primera vez han escuchado esto, por favor, únase al grupo de hermanos que lo escucharon hace muchísimo tiempo y decidieron hacer las cosas que agradan a Dios. Y decidieron dejar de hacer aquellas cosas que a Dios no le gustan. Pero en el capítulo 6 del libro de Proverbios, versículo 18a, vea lo que dice. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Para qué usa usted su mente? Déjame esa figura nada más ahí. Tres viajes en los últimos 2 meses a Guatemala. Se acerca a mí conmigo alguien. Mire, me dijo, qué bueno, don Carlos, que vino, porque quería contarle yo esto, y quería contarle yo lo otro, y porque fíjese que no sé cuánto, y porque fíjese que aquello, y que aquello no lo hicieron, y que aquello no lo repararon, y que aquello se quebró, y que aquello nadie lo compró. Y le digo, mira, mano, le digo, yo vengo bombo de allá, fíjate, de mi pueblo de Bronzeville, para que me ponga bombo a vos con estas cosas. Mira, le digo, ¿y por qué te quemas el cerebro? ¿Por qué desgastas tu mente en cosas que no te importan? ¿Por qué te metes en cosas que no te incumben? Yo le pregunto, ¿en qué gastamos nosotros la capacidad de nuestra mente? ¿En qué quemamos nuestras neuronas? ¿Para qué usa usted la mente? ¿Para maquinar? ¿Para planificar? ¿Para hacerle daño a otra persona? ¿Piensa usted siempre en perjudicar a otra persona? Dame la figura. Ahí te está comiendo. Ahí viene Pac-Man. Que me va a comer todo el cerebro. Y a veces no te queda nada bueno en la mente, porque le has metido porquería a tu cabeza. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Por qué usas brillantemente tu cerebro para perjudicar, para dañar a las personas? ¿Por qué no la usas correctamente para decir qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y voy a dar ese paso y salir de esta vida licenciosa y de esta vida de miseria, de esta vida desgraciada que estoy viviendo. Y solamente voy a dar un paso para salir de ahí y vivir una vida que agrade a Dios. ¿No será que por haber hecho todo ese tipo de personas, las cosas con las que más frecuentemente yo pienso, y todo lo hago con tal manera de destruir, de dañar, de perjudicar, de blasfemar, de calumniar, de difamar, esas cosas no le gustan a Dios? Y eso es muy probable. ¿Sabes qué es lo que logra en tu vida? Que te mantenga encerrado en tu inframundo. Que te mantenga encerrado en una cueva. Y que las cosas que le pides a Dios, Dios no las escucha, porque está muy lejos de ti. ¿Te recuerdas que habíamos dicho que estas cosas lo único que hacen es alejar a Dios? Y lo único que escucha ahí tus oraciones son las paredes de esa cueva. Pero cuando Dios hace ese paso y descubres que hay cosas que ofenden a Dios y hay otras que agradan a Dios, sabes que lo único que vas a lograr es estar lo más cerca de Dios. Por eso yo creo, y lo creo por el fundamento de esto. ¿No será que por eso es que muchos de nosotros nos sentimos, that God is so far from me, que Dios está muy lejos. No, lo hemos alejado por nuestra conducta, por nuestro comportamiento. Usted lo que quiere es estar agarrado fuerte de la mano del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a cerrar nuestros ojos para orar y ser despedidos. Padre, nos apena y sobre todo nos avergüenza que hayamos mantenido una vida así tan disoluta. Una vida, Señor, haciendo cosas que de antemano sabíamos, porque ya lo habíamos escuchado. Estas cosas que a ti no te gustan y estas cosas que a ti no te parecen. Hoy hemos sido todos los que hemos escuchado y nos comprometemos a vivir lo más alejado posible de un comportamiento que te desagrade. Y nuestra vida a partir de ahora nos demostrará qué tan cerca estamos de ti. Cuando sintamos tu presencia y cuando recibamos tu favor. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Te damos gracias por el testimonio de nuestro misionero allá en el norte de África. Qué alegría poder escucharlo. Te damos gracias por el testimonio de nuestro misionero en Esquipulas. Qué alegría poder verle por medio de la tecnología. Te damos gracias por todos aquellos que hacen posible que esta iglesia sea lo que es. Te bendecimos. Danos el gusto, el privilegio de estar de regreso en tu casa en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.